chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta Don Carlos. Don Carlos, bienvenido a nuestro programa. Gracias por estar hoy aquí con nosotros.
Muy bien, muchísimas gracias, Cristina.
¿Podría presentarse un poquito?
Pues soy Carlos Boaleaga, sacerdote diocesano. Estoy ordenado hace 3 años. Soy viudo, con 2 hijos. Y bueno, pues mis 2 hijos, una se llama María, que tiene 40 años, Carlos, que tiene 35. Carlos es informático, María tiene una discapacidad severa desde nacimiento y está en el Cotolengo viviendo, ¿no? Yo creo que ahí es donde el Señor me formó el corazón, ¿no? Un corazón de un hombre normal, en un corazón de servir a Cristo en el enfermo, en el pobre, en el necesitado.
¿Cómo fue su infancia? ¿Su familia siempre tuvo fe?
Sí, vamos a ver. Yo tengo 64 años, por lo tanto, mi infancia hace 50 años, 55 años, pues la España, íbamos a misa los domingos con mis padres. Sí que vivía mi abuela, vivía con nosotros. Yo tengo el recuerdo de que rezaba el rosario. Y luego, pues éramos una familia, yo tengo 2 hermanas, que son menores que yo. Y íbamos, yo iba a los salesianos y mis hermanas a un colegio también religioso de monjitas. Y la verdad es que tengo el recuerdo ese de una juventud muy sencilla, muy de una familia normal, ¿no? Mi padre trabajaba en una oficina, teníamos una casita de campo a las afueras de Valencia, íbamos los fines de semana, ese es el recuerdo, ¿no?
Vamos a la adolescencia. ¿Hay algún punto aquí en el que se aleja de Dios?
Bueno, más que adolescencia, ya juventud, cuando, pues lógicamente, se van perdiendo un poco las raíces. Yo seguía yendo a misa, ¿eh? Yo tengo el recuerdo, además, que siendo universitario, estuve también, si a lo mejor hubiera tenido ese acompañamiento espiritual, a lo mejor hubiera sido un sacerdote, hubiera ido al seminario, ¿no? Pero bueno, en ese momento tengo muy claro en mi vida que el Señor ha estado a mi lado. Al final el Señor nos da la libertad, esa libertad en la que podemos coger el camino de la izquierda o el camino de la derecha. El Señor siempre va a estar con nosotros, pero en esa libertad tan grande que nos da para que tomemos una opción u otra. Pues yo posiblemente tomé un camino no equivocado. Conocí a una chica, fuimos novios, nos casamos por la iglesia y tuvimos los 2 hijos. María, cuando nace, a los 2 o 3 años de casarme, pues el nacimiento de María fue un golpe muy grande, ¿no? María nace, casi se muere, casi muere también su madre, mi mujer, y nace con una parálisis cerebral severa, ¿no? Además, hay un dato que para mí muchas veces, cuando ves qué obra ha hecho el Señor en mi vida y qué es lo que quiere el Señor de mí, que es donde se me acaban todas las dudas que puede tener uno, es que María, a mí me dijeron que la bautizara. María nació el 10 de enero, yo la bautizo el día 12 en la incubadora porque me decían que se moría ese día, el 12 de enero. ¿La vida de quién es? La vida es de Dios y nadie la conocemos. Claro, eso yo lo veo desde la fe. En ese momento lo veía desde como una persona normal y sencilla. ¿Dónde está Dios ahí? ¿Dónde está Dios? Luego, pues, mi mujer se volcó mucho en la atención de la chiquita, se deterioró nuestro matrimonio. Ella tuvo leucemia y murió en 1 año. Entonces, pues también, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios ahí?
Después de la muerte de su esposa, ¿cuál fue la postura ante Dios o con Dios?
Pues mi postura frente a Dios seguía teniéndolo apartado. Yo lo que sí que tengo, lo que pasa es que luego veo a Dios en un acontecimiento claro, y es que tengo una familia que me acoge. Porque claro, yo me fui de casa de mis padres con 21 años o 22 años y volvía pues con 30 y algo, con 34, 35 años, con 2 chiquitos, María en una silla de ruedas y Carletes con 8 años cogido de la mano de mí. Entonces, y me acogieron mis padres y mis hermanas. Yo sin ellos no hubiera sido nada, no hubiera podido trabajar, no hubiera podido. Entonces sí que es verdad que yo en esa época me volqué mucho en luchar por los derechos de las personas con discapacidad. Es muy fácil la política, es muy fácil el pedir esos derechos. Estamos viviendo una época de la España preautonómica, autonómica. Y bueno, yo trabajo en la empresa de mi padre. Mi padre muere también, le da un infarto y se muere. Y claro, son muchas cargas, ¿no? Luego yo entro a trabajar en una multinacional con un buen sueldo, pues con todas las cosas que el mundo, coche, tarjeta, y te crees que eres el rey del mundo, ¿no? El Señor lo sigues teniendo al lado porque va acompañándote siempre, pero vives tu mundo, ¿no? Tu mundo donde tú eres el rey, donde tú quieres mandar. Hasta que el Señor, pues, también en un acontecimiento, una situación, cogí una enfermedad y me hospitalizaron y no sabía yo si fue mi hermana, la pequeña, la que me dijo, Carlos, vamos al médico que no te veo bien. Yo vivía en el mundo completamente, en el mundo.
¿Y en esta época iba a misa?
No iba nada a misa, que además cuando me acercaba a misa era más pecado, porque llevaba a lo mejor 15 años sin acercarme, sin confesarme, sin... Yo estaba completamente separado de la iglesia, ¿no? Vivía en el mundo, yo era el reyecito. Si me quería ir a ver el partido del Valencia contra el Madrid, me iba a verlo. Yo vivía en Castellón, entonces, el Villarreal contra el Barcelona, por decir un ejemplo, hablando de fútbol. Soy aficionado a los toros, claro, yo era aficionado a todas las cosas. A la Feria de Castellón, a la Feria de Valencia, nos íbamos... Yo siempre hay amigos y siempre hay amigas para irte por ahí, siempre hay.
¿Y en este alejamiento de Dios se centró en el trabajo o también cayó en vicios?
Cuando te digo fútbol, toros, después te ibas a comer, luego te ibas a... Siempre, ese mundo es... te lleva... Yo completamente separado de la iglesia, yo estaba muy, muy completamente separado de la iglesia. Y digo ese momento clave para mí, que es ese cambio de agujas, ¿no? Como es el programa, es que esa fe que posiblemente a mí mis padres me transmitieron, que el Señor aún tenía grabado en el corazón, me hace que cuando estoy enfermo en casa y me dicen que no sabían lo que tenía, si tenía una infección en el hígado, si tenía... Y estuve un tiempo, bueno, estuve de baja en la empresa y todo. Y en ese momento pensé que me moría, ¿no? Y que me moría además en pecado mortal. Y que necesitaba comulgar, pero sobre todo confesarme. Y eso el Señor me lo puso en el corazón. Posiblemente un cobarde, ¿no? Porque tampoco era no morirme por mis hijos o por mis padres o por mis hermanas, sino era porque yo tenía una vida muy fácil y muy cómoda. Me fui a confesar a una parroquia cerca de mi casa, me encontré a un sacerdote mayor, que era el rostro del Padre Misericordioso en la parábola del Hijo Pródigo, que no me preguntó nada, ni por qué lo hacía, ni por qué lo que había dicho, y a mí me salió como una fuente, como un torrente de todos los pecados, todas las cosas que había hecho mal, todos los vicios, todo lo gastarme el dinero, un desastre, pero él lo único me decía, tranquilo, tranquilo, el Señor te perdona, tranquilo, el Señor te perdona. Y luego acabó la confesión y me dio un abrazo, y ahí en ese momento, yo no sé, yo creo que los conversos, los que hemos vuelto otra vez a la iglesia después de estar muchos años separados, sentimos ese amor misericordioso infinito del Señor en ese abrazo que me dio este sacerdote, que me cambió la vida completamente. Me cambió la vida completamente. El Señor me estaba esperando. El Señor tiene tiempo de espera. Para nosotros lo que puede ser una eternidad, para Él es un segundo, ¿no? Y ahí estaba el Señor para decirme, Carlos, tranquilo, te perdono. Claro, a partir de ahí ya todos los días comulgaba, iba a comulgar a la iglesia, estaba de baja en la empresa. La empresa luego me jubiló, me prejubiló, es una multinacional en Castellón, y ya pues la vida te cambia, ¿no? Estaba en casa Y luego, claro, el tema es todo ese tiempo que no has perdido, ¿no? Que has estado separado de Dios, recuperarlo, ¿no? Leyendo la Biblia, queriendo. A mí ese acontecimiento es lo que yo siempre digo muchas veces cuando predico, y me lo digo a mí muchas mañanas cuando estoy en la oración personal, ese encuentro, quiero decir, ese pensamiento de cómo el Señor nos está esperando, ¿no? Ese abrazo, quiero decir, ese punto donde el Señor te muestra su amor infinito, ¿eh? Como el Señor tiene una historia para cada uno de nosotros que no la sabemos, que no la sabemos. ¿Qué me iba a decir? Estos días lo comentaba con algunos sacerdotes amigos míos y con alguna hermana. Mi hija ha cumplido 40 años, os lo he dicho antes. Pues, ¿dónde estaba yo hace 40 años y dónde estoy? Que me hubiera contado que voy vestido de sacerdote, no lo hubiera pensado nunca, ¿no?
Ahora que en ese momento, en ese punto, comienza con los sacramentos, ¿tiene alguna caída? ¿Cómo se mantiene, sobre todo, en la gracia del Señor? ¿Cómo no vuelve a caer en ese punto que nos comentaba?
Hay tantas cosas que se agolpan en la cabeza que no. A mí, yo hago muchas veces la oración en el Evangelio cuando Jesús resucitado se aparece a María Magdalena y le dice a María Magdalena, dile a mis discípulos que vayan a Galilea. Galilea es cuando tienen el encuentro con el Señor. Yo eso lo hago muchos días. Recordar el momento del encuentro con el Señor, porque se te cambia las dudas que puedas tener, las durezas de corazón, las faltas de caridad. Cuando descubres, te das cuenta la obra tan misericordiosa que hizo el Señor conmigo, con cada uno de nosotros, se te borran todos los. Entonces, volviendo a las caídas, a mí me cambia la vida. Yo creo que el Señor, si te dejas hacer, va a una velocidad de crucero que no puedes descubrir. Quiero decir, yo en ese momento tenía una ansia grandísima de acercarme a la palabra de Dios. Tenía una ansia grandísima de acercarme a la palabra de Dios. Y entonces, pues bueno, entro en la parroquia donde, de mi barrio, en Ruzafa, y entro en el voluntariado de Cáritas. Claro, los conversos tenemos un problema, y es que nos creemos que somos como los piratas que llevamos en lugar de un loro llevamos la paloma del Espíritu Santo aquí cogido en el eso y llevamos una espada y vamos cortando cabezas, cuando somos los últimos, somos unos, ¿sabes?, iluminados que no vamos. Eso también lo tienes que transformar en el corazón. Entonces, caídas, es que yo era tan feliz, esa vida de mis primeros 35 años, yo no digo los 35, pero de 15 o 20 años antes, era completamente distinto. Y tuve dos momentos más. Una feligresa de la parroquia me invitó a una misa en el Cotolengo, que yo lo conocía de oídas, pero no sabía lo que era, porque iba don Carlos Osoro a celebrar, había llegado a Valencia y pensó hacer una misa de acción de gracias en el Cotolengo. Y me invitó a ir. Fíjate, el Señor siempre se vale de otras personas, ¿no?, para acercarte a Él. Y llego allí, claro, veo el Cotolengo y dice, María estaba en una residencia en Castellón, que había sido yo el gerente de una fundación que había en Castellón, y pusimos en marcha la residencia para personas con discapacidad. Los 365 días del año, o sea, María podía estar todo el año ahí, yo podía ir sin ir o no ir a verla, a recogerla. Y era para los padres con unos hijos muy dependientes, era decir, no paso la carga a mis hijos, ¿no? Hay una idea muy grande entre todas las familias con hijos discapacitados, que es, ojalá se muera mi hijo un minuto antes de que yo me muera, ¿no?, para que no dejar ninguna carga. María estaba en un sitio fenomenal, yo había elegido la habitación, pero fui a esa misa y ahí vi a Dios en esa casa, igual que la veo en esta casa, en todos los rincones, ¿no? Y ya volví esa noche, no pude dormir, al día siguiente me fui al Cotolengo otra vez, me acuerdo que con los papeles de María de la discapacidad, con una foto de María, y hablé con la madre de la casa. Decía, es que usted ya tiene a su hija en una residencia, ¿para qué quiere? Yo digo, esta residencia está muy bien, pero esta residencia está Dios, que no lo veo en ningún otro sitio. Y el señor hace las maravillas. Presenté la solicitud, tardarían, yo qué sé, que habían pues años de listas de espera de no sé cuántas personas, porque eso no lo sabes. Y al cabo de un mes, mes y medio, me llamó la madre y me dijo, Carlos, vos, sí, tengo aquí, venga, traiga a María, que vamos a hacer una prueba, a ver. Bueno, pues yo no lo digo, yo al final veo a Dios en todo, ¿eh? Tenemos que ver a Dios en todo. Pero entraron dos chiquitas, habían fallecido dos nenas, y habían cuatro o cinco candidatas. Pues bueno, una estaba clara que entraba, porque era una chiquita abandonada, una chiquita que no. Pero la otra, pues teníamos los mismos puntos, y a mí, al cabo de unos años después, la madre me contó que fue al sagrario a rezar, qué nombre ponía, ¿no? Qué nombre la otra chiquita que tenía que entrar. Y fue María Bou. Entonces el Señor fue por delante. Yo no me planteaba ni vocación ni nada, yo era un buen laico, iba a misa todos los días, comulgaba todos los días, me confesaba todas las semanas, pero hasta ahí.
¿Y después de todo esto, cómo llega a ver que el Señor le quiere como sacerdote?
Yo me planteé ser un buen laico. Ya bajado un poco los aires, el fuego del ardor del converso, pues yo digo, poder dar una palabra como laico al mundo, ¿no? Testimonio. Y entonces me planteo en la oración, la verdad es que el Señor me ha ayudado mucho en la oración, me hizo ver que por qué no iba a estudiar teología como laico. Estaba prejubilado ya, la multinacional me había prejubilado. Y yo digo, pues me voy a la facultad, presento la solicitud, y un santo, Díaz Rodelas, que era en esa época el decano, el rector de la Facultad de Teología, pues vio la ficha de él, y me vio una persona pues yo tenía en esa época, no sé, serían 50 años. Y este hombre que viene me llama, oye, mira, soy Díaz Rodelas, me gustaría tener una entrevista contigo. Total, que fui. Poco hablamos de todo esto, ¿no? De cómo había sido mi vida, por qué quería estudiar en la facultad. Y él entonces me planteó, ¿tú no tendrías vocación sacerdotal? Y yo, calle. Yo, vocación sacerdotal, yo, pues, no. Bueno, tú me dejas que hable con un sacerdote amigo mío y que te llame y hable contigo. Y claro, muchas veces los hombres tenemos ese machita, ese purito de, uy, qué interesante que me busque un... Te dejas querer, ¿no? Pero todo eso yo creo que era de... Lo digo ahora riéndome, ¿no? Fíjate, ahora vestido de sacerdote, y ordenado, y dando gracias a Dios. Pero un poco de falsete. Y dije, sí. Y al cabo de unos días me llamó don Javier Grande, que en esa época era el rector del seminario menor de Valencia, de la diócesis, y él vivía cerca de mi casa. Cuando venía a ver a su madre, me llamaba, hablábamos, pues me comentaba cómo iba, me acompañaba un poco espiritualmente, me ayudó pues un poco a ver tal, y al cabo de unos meses, de hablar con él, unos 5 o 6 meses, ¿no? Me dijo, bueno, yo lo tengo claro, yo creo que sí, haré un informe, y claro, ya, entonces te entra un poco la temblera de piernas de decir, ostras, pues igual esto, el Señor igual me está llevando a esto, claro, ya la oración no puede ser la misma, y entonces me presentaron a don Fernando Ramón. Bueno, don Fernando, don Javier Grande, para mí son dos grandes sacerdotes que me han ayudado muchísimo, porque yo era un bicho raro, era un tío mayor, 50 años, con una chiquita con discapacidad severa. Yo era un regalo, ¿no? Una peladilla. Pero bueno, la verdad es que el Señor me puso gente maravillosa que me ayudaron, que me acompañaron. Y en un momento determinado, cuando, pues al cabo de año y pico, don Fernando pensó que sí que podía ser, que tuviera, lo planteó a don Carlos Osoro. Yo tengo que decir que en esa época, quien fue mi máximo cómplice fue mi hijo Carlos, que vivíamos los dos juntos en el piso. Porque era el único que sabía cuándo me iba de ejercicios o me iba de retiro espiritual, porque no puedes decir, no, es que estoy viendo a ver, siento en el seminario, ¿no? Y la verdad es que pues bueno, me ayudaron muchísimo, hasta que hubo un momento en el que tuve una entrevista con don Carlos Osoro y me planteó eso, la posibilidad de poder. Yo siempre he dicho lo mismo, que yo me consideraba mayor, ¿no? Me consideraba muy mayor para ordenarme sacerdote. Pero bueno, don Carlos hizo una apuesta por mí y por otros compañeros también mayores. Ese año entramos 3 o 4 personas mayores en el seminario y él tiene el Espíritu Santo y ahí entré un poco también. Yo además me abandoné, también es una cosa, porque al final no puedes ir por atajos, ¿no? No puedes ir por atajos, tienes que hacer lo que te diga la Iglesia, en el sentido de que hubo una duda si me quedaba en mi casa y era un seminarista externo o iba al seminario. Yo fui al seminario porque me lo dijo mi obispo.
¿Qué le diría a alguien que piensa que ya es demasiado tarde, que ya no hay solución para él? ¿Qué le diría?
Yo lo he dicho al principio, el Señor está al lado. Yo tengo que decir una cosa, que yo creo que al final todas las personas que nos encontramos con el Señor ya pasados los años, o incluso los jóvenes, hay un hecho para mí que es importantísimo, ¿no? Que es darte cuenta de que la plenitud de corazón solo la da el Señor. Yo no sé el Señor qué camino quería conmigo, pero yo no podía dar un paso atrás en el trato. Entonces, yo me iba a mi casa a dormir antes, cuando era un líder, y me iba vacío, me acostaba en la cama vacío completamente, vacío. El corazón lo tenía. Yo no me quiero comparar, pues muchísimo menos, ni con San Pedro, San Pablo, ni con San Agustín, ¿no? Son grandes santos. Yo no soy nada de eso. Soy un pobrecito pecador, pero sí que es verdad que estaba vacío completamente. Y a mí la plenitud hoy me la da Dios. Yo lo digo en mi entorno, lo digo también la gente que me conoce, mis hermanas sobre todo, mi madre, bueno, mi hijo. Entonces, sobre todo en la gente que se da cuenta al final y al final te das cuenta de cómo el Señor te llena el corazón. Lo único que te llena el corazón es Dios. El único que te llena el corazón es Dios. Hay que dejarse. Hay que dejar que entre. Eso es lo que yo lo decía antes también en el seminario. He visto muchos chicos jóvenes que al final tú tienes el corazón lleno de cosas, de muchas cosas, digo que sé, del móvil, de novias, de amigas, de chicos jóvenes, guapos, ingenieros, arquitectos, abogados. Lo han dejado todo por Dios. Yo no tengo méritos, yo no tengo méritos. Los méritos son de verdad gente joven que podían ser líderes y son líderes en sus parroquias o están en Roma estudiando o están... Es así, ¿no? Yo lo veo.
Don Carlos, ¿alguna otra cosa que quiera transmitirnos?
Yo me ha faltado decir una cosa que me ha venido ahora en la cabeza y es una cosa también para reflexionar, lo dejo también un poco. Me acuerdo que don Antonio, cuando nos íbamos a ordenar sacerdotes, nos llamó a todos, yo creo que llama a todos los años, a los que va a ordenar, ¿no? Un poco para preguntarles cómo están, de ánimos, cómo está la familia. Y a mí me preguntó qué era lo que más me podía a mí suponer mayor miedo, ¿no? O respeto que podía tener. Y yo le comenté que el sacramento del perdón, ¿no? Como dice, ¿seré capaz de poder dar una palabra de perdón a la gente cuando... Y don Antonio, lo digo porque lo tengo grabado en el corazón, prácticamente hago esa oración cuando voy a confesar, un poquito antes de confesar, lo hago siempre, llevo al recuerdo estas palabras que me dio don Antonio. Solo con que hagas patente, visible, la décima parte de lo que el Señor te ha perdonado y te ama, serás un buen confesor. Eso es lo que procuro hacer cada vez que confieso y absolvo los pecados.
Muchas gracias, don Carlos, por estar hoy aquí y por contarnos su historia de reencuentro con Dios. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Amigos, pues un reencuentro. El abrazo del padre, el abrazo de la madre, el abrazo, hayas hecho lo que hayas hecho, el abrazo de quien te espera al final del camino, el abrazo de Dios. Que nunca caigamos en la desesperanza de que al final del camino no va a haber nadie. Al final del camino se encuentra nuestro Padre y nuestra Madre la Virgen. Y son ellos los que nos van a abrazar. Así que seguid avanzando. Gracias. Gracias por estar hoy aquí con nosotros.